94.5 FM Voz.
Vamos a dialogar de todo esto con la economista Diana Mondino, a quien ya tenemos en línea. Diana, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, en principio consultarte cómo evaluás todas estas restricciones que viene imponiendo el gobierno nacional. ¿Van a ser efectivas, digamos, para el objetivo que tienen, que es controlar, me imagino, la demanda de dólares que se está produciendo en la plaza?
A ver, la verdad que mi evaluación es muy negativa. Van a ser efectivas justamente en controlar la demanda de los dólares del Banco Central, pero empujan para arriba la demanda de los dólares que tenemos entre particulares.
Claro.
O sea, digamos, si una persona quiere comprar dólares y el Banco Central le pone todas estas inhibiciones,
se va al blue,
pues los terminará comprando mucho más caro a alguien. Entonces, realmente todas estas restricciones no tienen mucho sentido. De todas maneras, mira que me llama la atención dos cosas. Una que, digamos, tenía que ser que en los 90 días no hayas hecho algo, cuando en ese momento no había ningún tipo de inhibición, ningún problema,
claro,
no era
claro.
Nada, o sea. Y ahora, además de esto, es algo que es mucho más serio, que ya hace varios días que están muy complicadas, muy inhibidas las operaciones, las que se llaman contado con liquidación, que esas siguen siendo operaciones legales, entre particulares, y que no afectan las reservas del Banco Central. Entonces, eso no tiene mucho sentido, porque si al Banco Central no le afecta de ninguna manera las reservas, ¿por qué habría de hacerlo? Y dejando un último punto, ya que estamos en el tema, las reservas del Banco Central son reservas que se están comprando, emitiendo pesos, y que se compran los dólares no al precio de mercado tampoco, sino que se compran a un precio bajo a los exportadores que están obligados a entregárselas.
Exactamente, sí,
después
sí.
Después de además de haber pagado retenciones, con lo cual es una suma de restricciones que, en mi opinión, lejos de controlar la salida de las reservas, lo único que hace es poner una olla de presión al dólar libre, al dólar común, al dólar verde, al que vos o yo o cualquiera que nos está escuchando pudiera comprar.
Sí.
Con lo cual, yo creo que la gente se termina asustando más, y si tuviera pesos, más apuro va a tener en comprarlo.
Claro.
Lo único que hace efectiva esta medida es que nadie tiene pesos, que todos estamos sin dinero por esta cuestión de la cuarentena. O sea, eso es lo único que hace efectiva esta medida.
Seguro. Y lo otro que uno se pregunta es si en realidad también parte de este temor, que por supuesto tienen los ahorristas, no tiene que ver con esta emisión indiscriminada que está realizando el gobierno nacional y que en definitiva tampoco tiene un respaldo, me imagino, ¿no?
Bueno, a ver, en economía siempre tenemos que ver cuál es el problema más importante. La emisión claramente es un problema. Tenemos la emisión más alta de la historia, de cualquier forma que la quieras medir, o por tiempo, o por relación con las reservas del Banco Central, o por relación con el PBI, etcétera. Sin embargo, ese número monstruosamente alto hoy tiene menor importancia por la caída en el nivel de actividad. Yo creo que tenemos que concentrarnos más en eso. O sea, el problema más relevante hoy es la caída en el nivel de actividad. Por muchísimas razones, fundamentalmente esta cuestión del aislamiento social o de la cuarentena ha tenido un impacto fenomenal sobre la capacidad de las empresas de poder seguir trabajando, y va a tener después sucesivos impactos también, porque la empresa que no vendió, y puede haber sido que se le pudra la mercadería, siquiera perecedera, puede ser que haya terminado de gastar pagando sueldos o impuestos diciendo, bueno, esto ya se levanta, entonces se gastó el dinero y ahora ya no tiene cómo reponer mercadería o ya no tiene cómo pagar impuestos o alquileres. Entonces muchísimas empresas van a estar en serias dificultades para poder volver a abrir. Entonces tenés las que ya cerraron y las que cerraron porque nunca más abren, no las que están cerradas por la cuarentena. Y las que, estando cerradas por la cuarentena, les va a resultar muy difícil poder volver a abrir. Así que creo que la caída en el nivel de actividad es lo que más debiera preocuparnos. ¿Por qué? Porque eso sí que trae un desempleo permanente. Y para paliar ese desempleo, tal vez el gobierno quiera seguir con las medidas que ha tomado hasta ahora, que es hacer, digamos, dar subsidios a la gente que está sin trabajo. es una cantidad muy grande de gente que no va a encontrar trabajo después, con lo cual vamos a tener que seguir subsidiando, o va, no sé, no, yo no, no me imagino que puede pasar con una caída de actividad tan grande, con lo cual, inflación, producto de la emisión monetaria, que es un riesgo muy grande, hoy me preocupa menos. Hoy, es decir, bueno, digamos, está mal, no me gusta, va a tener efectos negativos, pero lo otro va a tener un efecto tanto más negativo que preferiría que el gobierno se concentre en ese, que haga, que realmente levante muchas de las restricciones que están teniendo, que dificultan enormemente poder trabajar.
Seguro. Te consulto, Diana, si a partir de un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se habla de que las negociaciones continúan avanzando, de que bueno, hay flexibilidad en la postura de los bonistas, también el gobierno está flexibilizando lo que en un primer momento aparecía como una posición sumamente rígida, bueno, ya está también tornándose mucho más blanda para tratar de alcanzar un acuerdo. Aparentemente se avizora que puede llegar a haber un entendimiento en el corto plazo con los tenedores de bonos. ¿Considerás que a partir de eso pueden existir posibilidades de que surjan algún tipo de ayudas internacionales para el país, digamos, teniendo en cuenta todo este contexto económico, ya sea del Banco Mundial o de alguna otra entidad de crédito?
A ver, hay muchos temas aquí, una pregunta complicada. A ver, termino, empiezo por el final, por lo de ayuda internacional. Hoy hay muchos países que están en dificultades económicas, a todo el mundo se le cae un poquito la actividad, a todo el mundo le aumenta un muchito el déficit fiscal. Tal vez nosotros terminemos siendo campeones mundiales nuevamente en esto, no lo sé, no, pero lo que sí sé es que no somos los únicos. No somos los únicos. Ya en abril había 25 países que tenían otorgado lo que se llama un standstill, el Fondo Monetario, diciendo, bueno, no me pagues ahora, ya vamos a ver cómo me pagas más adelante. Uh-huh. Hay 100 países emergentes que tienen emitida deuda internacional, con lo cual, en este momento, todos están hablando de renegociar vencimientos, etcétera, porque para ninguno es muy fácil, pero sobre todo porque, digamos, si 3, 5, 10 países no pagan, pues el número 11 dice, che, muchacho, hey, yo tampoco, ¿no? A ver, perdón un segundo.
Sí.
Entonces el tema ahí es realmente serio. Dicho esto, la posibilidad de una ayuda internacional para Argentina o cualquier otro país no la veo fácil, porque ¿a qué le das ayuda? Los créditos que daba el Banco Mundial o el BID o el ADI o alguno de estos siempre era para hacer un hospital, para construir una autopista, para algún tipo de políticas sociales, y que siempre se podían repagar con el producido de la propia cosa que estabas haciendo.
Claro.
¿Por qué habrían de darlo a Argentina, y repito, no a alguno de los otros 150 países? Hay 100 son endeudados, 150 que también necesitan ayuda. Así que ahí yo lo veo un poquito más difícil. Y lamentablemente, creo que eso es lo que está haciendo el gobierno. Ha dicho, che, si total nadie me va a poder ayudar, ¿para qué voy a pagar? Uh-huh. Hoy puedo entender que ese sea un argumento. Lo que no puedo entender es que ya desde antes de las PASO el gobierno venía diciendo que no, que la deuda era impagable, que la deuda era impagable, cuando no había ningún problema en la economía mundial. Nosotros sí teníamos un problema, que la economía no terminaba de arrancar, pero íbamos a terminar con un déficit cero, la situación estaba mala, pero lejos de ser impagable la deuda. O sea, hoy el argumento sería, muchachos, todos tenemos un problema, tengan paciencia, nadie va a cobrar en estas circunstancias. Pero explícame por qué hace 3, 6 o 9 meses se usaba ese mismo argumento. Así que yo creo que acá hay una cuestión de la voluntad del soberano de pagar. Y creo que tiene que tenerla. Si fuera un acreedor le diría, bueno, pagame en el año 2050, dame un papelito que en el año 2050 algo me vas a pagar. Total, van a pasar, qué sé yo. Hay periodo presidencial en el medio, nadie tiene idea de dónde va a estar Argentina. Porque el problema no es el soberano, es algo que hay que entender una vez por todas, el problema es el sector privado. Si el soberano está en default, el sector privado tampoco tiene crédito.
Seguro, en ese punto
que nos decías,
sí.
El sector privado no puede, directamente ni siquiera puede financiar exportaciones.
Claro. En ese punto, Diana, quería consultarte respecto del crédito al sector privado. ¿Qué debería suceder para volver a dinamizar, a motorizar esto? Obviamente se hacen falta tasas sumamente competitivas, razonables, accesibles. ¿Cuál debería ser ese punto para que el sector privado vea accesible tasas a crédito para poder seguir desarrollándose?
Bueno, fíjate que vos mismo estás diciendo que haya crédito para poder desarrollarse. Justamente el crédito es para poder desarrollarte. Entonces resulta que Argentina, cada vez que te dan un crédito, después ya no lo quiero pagar. Hace poco escribí un artículo que decía el crédito es bueno, pero la deuda es mala. O sea, yo quiero que me presten plata para poder desarrollarme, un minuto después de que se lo prestaran al país, no lo quiere pagar.
Claro.
No lo puede pagar. Yendo al sector privado, hoy es muy difícil, no es una cuestión de tasa, sino que, digamos, ¿qué
de
banco
expectativas
le prestaría? Claro, le presta a una empresa que tal vez hoy esté trabajando, pero no es fácil de que pueda seguir adelante. Depende del tipo de negocio. A ver, nadie le va a prestar a un hotel o un restaurante porque están cerrados y no sabes hasta cuándo. El crédito puede venir por la actividad exportadora. Decir, bueno, este señor, si usted está en San Rafael, hacen unos vinos riquísimos, se pueden exportar a todas partes del mundo, a ese le doy un crédito para que pueda hacerlo aún más y aún mejor. Pero si el gobierno está en soberano, si el soberano está en default, no le pueden técnicamente, legalmente, no le pueden dar un crédito a un privado, entonces las exportaciones se te caen. Y si las exportaciones se te caen, ¿de dónde vas a sacar los dólares para pagar? Las deudas, simplemente para pagar las importaciones que hacen falta. Se ha generado, creo que por un poco por mala suerte, reconozcamos que ha habido muy mala suerte, pero también por impericia, ineptitud, ideología, poner la palabra que quieras, se ha generado una puerta a voz, no hay por dónde salir. Cada vez se ponen más restricciones en vez de permitir crecer. Para mí el sector exportador debería ser el primero que pueda salir, y otros dirán, no, es injusto porque yo soy una empresita chiquita que tengo 8 empleados, no puede ser que a mí nadie me da nada. Y sí, es injusto, es terriblemente injusto.
Sí, lógico.
Pero tampoco hay demasiadas posibilidades de que pueda pagar, porque ahora no hay plata, voy a ser muy muy franca, no hay plata ni para los ricos.
Claro.
No hay plata para nadie. Entonces, creo que el gobierno, cada restricción adicional que pone, está complicando más la película. A lo mejor soluciona un tema de corto plazo, como esto de los $200 con el cual empezamos a hablar. Pero genera problemas muchísimo mayores. Así que yo la verdad que estoy extremadamente preocupada.
Bueno, muy bien. Diana, le agradecemos como siempre, el contacto ha sido muy amable.
Al contrario, gracias a ustedes y espero no dejarlos deprimidos por el resto de la mañana.
Esperemos que no. Muchísimas gracias, buenos días.
Gracias,
la economista Diana Mondino.
Información, música, compañía. Lo que estás buscando lo encontrás en FM Voz. Voz, siempre informado.